se va a tratar en el recinto porque el proyecto ya tiene dictamen. Entiendo que es de alivio fiscal y que pertenece el proyecto a Sergio Massa. Vamos a charlar un poco con la diputada nacional Ximena López del Frente de Todos para que nos dé precisiones al respecto. Buen día, diputada, ¿cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo la saludan. ¿Cómo está?
Hola, buenos días, Marcela. Buenos días, Matías. ¿Cómo están por ahí?
Bien, acá estamos, tratando de tomar conocimiento porque entiendo por lo que leí que mucha gente, bueno, complicada con el tema impositivo puede llegar a alcanzar una condonación de lo que debe al momento, ¿no? A ver, cuénteme un poquitito más, diputada.
Sí, en realidad la condonación tiene que ver con entidades de bien públicos, bibliotecas, clubes, sí, bomberos voluntarios y MIPYMES, que son empresas mucho más chiquitas que las pymes, o sea, tienen menos de entre 10 y 5 empleados, y la idea es condonar deudas de diferente tipo hasta 100.000 pesos, lo que va a permitir en algún punto un alivio fiscal, sobre todo para las instituciones sociales que pagan cargas sociales, que pagan los impuestos, que pagan las tarifas. Entonces la idea es generar un poco de alivio para aquellas instituciones que durante la pandemia no pudieron cobrar cuotas socios, no pudieron cobrar entradas, sobre todo en el fútbol infantil, y por ahí generar las condiciones, porque hay algo que por ahí no se dice, que en relación a las entidades de bien públicos, para tramitar subsidios y demás, tienen que tener la papelería al día. Entonces, generar estas condiciones de tener un alivio fiscal y poder ponerse al día con las moratorias, condonarles deudas, permite que puedan gestionar subsidios, que puedan gestionar construcciones, que puedan gestionar becas. Y me parece que es una forma también de reactivación económica, sobre todo para las comunidades donde los clubes, las bibliotecas populares, los bomberos voluntarios son tan importantes.
¿Qué periodo abarca de deudas? ¿Cuándo comienza? ¿Qué periodo? O sea, la gente puede considerar que en este caso, ¿no?, de la condonación, comienza el periodo y cuándo termina.
De lo que deben, ¿no? Me refiero. Sí, igual tenemos que ver después la reglamentación, pero sí es cierto que hay un tope de hasta 100.000 pesos en deuda. Eso seguramente va a poder presentar la institución, porque como se puede condonar deudas de cargas de seguridad social, deudas de AFIP, hay diferentes tipos que entran en este proyecto de alivio fiscal que presenta Massa. Yo por ahí lo que quiero remarcar es que no son personas físicas. Son personas jurídicas.
Sí, lo que estaba viendo era micro y pequeñas empresas y monotributistas, dice acá, con una deuda menor a 100 mil pesos.
Y monotributistas, sí.
O sea que los monotributistas sí ingresan dentro de esta posibilidad, ahí sí es una persona física.
Eso es una persona física, sí, perdóname.
Perfecto.
Yo porque estoy básicamente con los clubes, porque trabajo con los clubes.
Sí, no, está bien, por eso yo, porque como lo había leído, quería que la gente supiese. Esto es el monotributo formal que paga la gente, o sea, si yo no lo pude pagar durante el transcurso de la pandemia, que ustedes después determinarán cuál es la fecha, y suma 100.000 pesos, yo puedo acercarme a pedir una moratoria.
Una condonación.
Una condonación.
100.000 pesos es directamente una condonación de la deuda, o sea, que es como una quita de esa deuda. Si vos debes más de 100.000, hasta 100.000 vas a tener una condonación.
Bueno, es una muy buena noticia. Ojalá no se demore mucho el tratamiento. ¿Ustedes piensan tratarlo prontamente?
Creo que ingresó en el temario de hoy. Al mediodía, bueno. Nosotros tenemos sesión. Ayer fue el dictamen de presupuesto e ingresó en el temario del día.
Sí, hoy buen día, ¿cómo estás? Sí. Entre los temas de hoy, los dos que se esperan que se aprueben son este y la ley de etiquetado frontal. Digo, hoy salen directamente.
Es un día fuerte, ¿no?
Sí, el de hoy va a tener, este que están hablando, va a tener media sanción, lo mal llamada media sanción, digamos, todavía falta que pase por el Senado.
Sí, es este tema, el de etiquetado frontal y la ley de oncopediatría, que por ahí es un tema que no se está poniendo en la relevancia de la agenda y tiene que ver con la posibilidad de que entre 1.200 y 1.300 chicos y chicas y sus grupos familiares lleguen a los tratamientos en tiempo y forma en toda la Argentina.
Lo que estaba mirando, pues yo, perdón, que vuelva al tratamiento del alivio fiscal, porque, bueno, me interesa por la gente, ¿no?, el bolsillo de la gente. Estaba mirando el tema de las moratorias que no se pudieron seguir pagando. Eso también está contemplado dentro de la ley, ¿no?
Sí, las moratorias. generalmente cuando vos dejás de pagar una moratoria, la moratoria sí, se cae.
Se
con
cabe,
este proyecto sí, la idea es que se pueda reanudar el pago de la moratoria. Sí,
ajá,
sí, básicamente ajá, bueno, es como contemplar las situaciones que dejó de consecuencia la pandemia, que tiene que ver con monotributistas que perdieron su trabajo y que perdieron la posibilidad de seguir facturando, que no, que dejaron de pagar porque básicamente se hizo imposible. Lo mismo que las instituciones que venían por ahí de un tiempo donde se pagaron tarifazos como si fuesen lugares de lucro y a su vez ahora se les sumó el parate de la pandemia. Entonces la idea es sí, claro, reorganizar tanto las instituciones como aquellas personas que se vieron afectadas en su trabajo en esto de sostener nuevamente las moratorias, de condonar ciertas deudas.
Sí, claramente, sí. Aparte, es dable aclarar que en muchos casos, por ejemplo, que los monotributistas lo sienten mucho, cuando se incurre en el no pago del monotributo ya inmediatamente no se puede trabajar más y las personas quedan como inhabilitadas comercialmente, ¿no? Entonces es importante tenerlas
claro,
en cuenta, porque el monotributista no es millonario.
Tal cual, y porque aparte el monotributo, esto que vos decís, cuando alguien generalmente te paga en estas facturas electrónicas, donde vos sí, no tenés al día, automáticamente se inhabilita la posibilidad de facturar.
Claro, claro, ese es el gran sí, problema, ¿no?, del monotributista. Mati, ¿alguna pregunta?
Sí, Jimena, permitime consultarte por la discusión macroeconómica que hoy está teniendo el frente de todos, digamos. El sábado hubo un video de la Cámpora respecto a qué era lo que había que hacer con la deuda del Fondo Monetario Internacional. El domingo habló Martín Guzmán, descartó la expectativa de devaluación. De hecho, me parece que los mercados reaccionaron bien porque ayer el dólar blue bajó incluso y demás. Pero también esta semana va a haber movilizaciones de ciertos sectores del sindicalismo referenciados en el kirchnerismo en contra del pago de la deuda. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué es lo que hay que hacer con la deuda? El otro día Gioja nos decía, creo que acertadamente, en cualquier cosa que se resuelva va a tener que pasar por el Congreso. Así que, sí, digamos, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es lo que hay que hacer con la deuda? ¿Hay que pagar a cualquier costo? ¿Hay que dejar que resuelva Guzmán? ¿Hay que opinar más fuertemente?
No, me parece que esto que dice Gioja no es algo menor. Cualquier cosa que sucede hay que debatirla en el Congreso, no hay que pagar a cualquier costo, creo que hay que buscar la mejor negociación posible y para eso lo tenemos a Guzmán. Me parece que ha demostrado tener mucha cintura en el manejo de los fondos. Pensemos que es una deuda que nos endeudó, valga la redundancia, en más de 100 años de generación, ¿sí? Mm. O sea que tus hijos, mis hijos, nuestros nietos y demás van a seguir pagando esto que se generó y se fugó, porque no es que se generó y se quedó adentro del país, es una deuda fugada encima. Mm. O sea, no tuvimos ninguna visibilidad de ese dinero en calidad de préstamo que ingresó al país. Entonces me parece que no hay que pagar a cualquier costo y hay que empezar a evaluar las consecuencias jurídico-legales que tendrían los funcionarios que fueron capaces de contraer esa deuda. Y cuando digo jurídico-legal estoy hablando de hay que judicializar el funcionamiento de aquellas personas que se dieron a contraer esta deuda para fugarla, que eso básicamente es una estafa.
Mm. Cuando vos decís judicializar a las personas, ¿están identificadas las personas que fugaron el dinero de la deuda externa como tales?
Sí, cumpliendo como funcionario público, sí, contrajeron un crédito a tasas usurarias, como fue el crédito con el Fondo Monetario Internacional, sí, tienen que ser judicializados. Tiene que empezar a haber sí, consecuencias del mal manejo de la cosa pública.
No, no, porque bueno, evidentemente realmente el mal manejo se da desde el momento en que no pasa por la Cámara, pero digo, más allá de todo, hoy leía en el diario Página 12 que había habido una declaración en una de las tantas reuniones del Fondo Monetario Internacional donde se decía que el dinero que se había enviado tenía un vínculo muy grande con la campaña electoral de Juntos por el Cambio. Esto es así, y sí, que justamente se iba a sentar Guzmán a hablar de estos temas, que alguien del Fondo Monetario sí, lo había confesado en una reunión.
Mira, yo no vi pruebas en relación a esto que vos estás diciendo más que lo que se dice. Sí, sí, obviamente sí, hay vinculación de que esa plata fue fugada para utilizar en la campaña, pero yo lo que pido es que, como todos los ciudadanos, nos tenemos que poner ante la ley. Si esa comprobación y hay pruebas, hay que llevarlo a la justicia. Si la plata del Fondo Monetario se utilizó para financiar la campaña de Juntos por el Cambio, tienen que ir todos a la justicia, el apoderado del partido, el presidente, la vicepresidenta, la gobernadora de Buenos Aires, porque básicamente sabían lo que estaba pasando. Entonces, si hay pruebas, yo lo que pido es justicia, porque también es cierto que si no en la Argentina todo pasa como si nada. Y en realidad, de verdad, postergaron el futuro de nuestras próximas generaciones con esa deuda.
Sí, el tema, yo te lo planteo desde, yo opino lo mismo que vos, pero porque me parece que ya tantas deudas pagadas por el pueblo argentino en base a que nunca vimos la aplicación de ese dinero en nuestro bienestar, ya es tedioso. Pero me pregunto con las internas, ¿cómo llevarlo adelante cuando todo se entiende que es producto de internas entre los distintos partidos de la República Argentina? Me expreso de esta manera porque digo, hoy lo tenés a Macri, que está siendo llamado por la justicia, que dice que es una persecución, que el kirchnerismo está obsesionado, que el juez Baba no tiene autoridad, y así estamos los argentinos, vamos de un lado para el otro como pelota sin manija, y al final no podemos saber nunca qué es cierto, qué es verdad, qué es mentira, con una justicia que, la verdad, es rara, ¿no? Entonces digo, ¿cómo alcanzar esa posibilidad de lo que vos decís correctamente, pero que se ve como una imposibilidad?
Para mí la justicia se vuelve rara cuando se mediatiza. Nosotros tenemos un país que ventila las causas judiciales y eso en algún punto le quita seriedad. Sí. Yo creo que el presidente debería dejar de hablar de la causa que tiene y debería presentarse en la justicia. Y en base a eso también entender que cuando se mediatiza la justicia es complicado que los fallos sean objetivos. Yo no creo que haya una persecución política en este caso en particular, porque tiene que ver con una situación de espionaje sobre las familiares de Lara San Juan. Es otra cosa. Yo tuve la posibilidad de estar con los familiares de Lara San Juan, sobre todo con una de las viudas, que es de la ciudad donde yo provengo. La situación y el manejo de esa situación fue muy complejo y no se dio a conocer todo lo que pasó en los medios, porque convengamos que justamente la oposición tiene un blindaje mediático interesante y seguramente en un acuerdo con varios poderes. Pero sí me parece que en algún momento tenemos que empezar. Yo, si vos me decís cómo hacerlo, y no tengo el poder porque no estoy en esa función, pero me parece que hay que empezar a tener en cuenta que los funcionarios y las funcionarias tenemos que rendir cuentas. Tenemos que rendir cuentas en serio.
Del virreinato del Río de la Plata y en la primera época del 25 de mayo de 1810, de la Revolución de Mayo, el juicio de residencia era un acto que el funcionario sabía que lo tenía que cumplir. ¿Por qué no vamos con el juicio de residencia? Termina el mandato, se le pregunta, bueno, ¿cómo hizo, qué tiene, qué no tiene, qué tenía? Se ya, es tan fácil como eso, no es tan difícil. Pero bueno,
no es tan difícil y tiene que ser un acuerdo. Por ahí Massa, que es mi referente, habla de esta posibilidad de un contrato social. Me parece que dentro del contrato social tiene que ir la posible evaluación de los funcionarios y las funcionarias al salir de su mandato. Porque hay una realidad, Marcela, todos y todas somos buenas, somos mejores cuando tenemos control.
Sí, claramente, pero yo sabés que es lo que me llama la atención.
Cómo funcionan otras democracias, tuve la posibilidad de estar en el Parlamento de Bélgica, me parece que tenemos que tratar de entender que de verdad, cuando salimos de la función pública, hay que rendir lo que hicimos.
Sí, claramente, pero ¿sabés por qué? Digo esto porque también sería justo, porque muchas veces cuando alguien que cumplió una función pública es llamado por la justicia, se toma atribuciones que a lo mejor un ciudadano común no tiene, el hecho de recusar al juez, el hecho de no concurrir, el hecho de pedir un cambio de fecha, y uno dice, ¿por qué? Me tenés lo mismo con las presentaciones de las declaraciones juradas. Uno, cuando empieza el año, dice, te prepara la declaración jurada, le tenés que pagar una tarasca inmensa al contador que por ahí no tenés. Y tenés que contarle todo lo que hiciste con tu plata. Y pareciera que los funcionarios no tienen la misma obligación, ¿viste? Cuando se van o cuando les piden. Siempre se están quejando. Digo, con esas cosas hay que terminar también, porque le rompen mucho las bolas a la ciudadanía esas cosas. Perdón por la expresión.
Y también hay que saber que no todos los funcionarios y las funcionarias funcionamos de la misma manera. Y sería bueno empezar a tener consecuencias sobre quienes hacen mal las cosas.
Porque vos decís que no todos se comportan de la misma manera. Ok, sí, corresponde.
Porque si no, las generalidades, quienes tratamos de hacer las cosas
entiendo, perfectamente.
Nos llevan puestas en esta generalización. Sí. Y hay una realidad, yo tengo mis declaraciones presentadas al día, todo el mundo sabe dónde vivo, tengo a mis trabajadoras domésticas en blanco, lo cual no es menor, pero me parece que tendríamos que tener un seguimiento. Y a ver, la Oficina Anticorrupción tiene que trabajar. Acordémonos cómo funcionó la Oficina Anticorrupción también, ¿eh? O sea, me parece que hay que empezar a presionar inclusive desde la ciudadanía. Hay una hay una cuestión, todos los ciudadanos nos tenemos que presentar cuando nos llaman a declaración de lo que fuera. No hay una opción B. Y está mal que haya una discreción por haber sido presidente o por haber sido funcionario, ministro o el orden que sea. A mí de verdad me parece una vergüenza que el presidente salga a decir determinadas cosas.
¿Sabés por qué es vergonzoso? Porque si yo no llego a concurrir, me llaman y me mandan la fuerza pública para llevarme de los pelos. Digo, entonces no veo por qué, ¿me entendés? Hay que soportar que se haya como privilegio. Y quiero aclarar que yo no considero que toda la clase política incumpla sus deberes de funcionario público. No soy una de esas personas. Quiero que lo sepas porque si por ahí me entendiste de esa manera, vale la pena aclararlo. Pero no,
no, pero yo siempre lo aclaro.
Habrá que buscar la manera de que la ciudadanía exprese esta incomodidad.
Es cierto que por ahí quienes nos escuchan en un contexto en donde la política está tan denigrada, yo también comprendo que la ciudadanía deje de creer en nosotros y en nosotras. Y lo entiendo porque lo he visto muchas veces.
Sí. Bueno, sí, lo que pasa es que da para una charla más larga, me encanta lo que estás diciendo, pero justamente lo hablábamos con una amiga los otros días con respecto al tema por qué se radicaliza la gente, ¿no? Y por qué busca posiciones extremas y dónde está la culpa, ¿no? Y cómo se creó todo este fantasma de la política, etcétera, etcétera. Pero es muy largo, voy a tener que escribir un artículo. Te mando un beso muy grande, gracias por estar en el programa.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Disculpen, pero estoy en autopista y por ahí se me corta el audio. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, ¿qué tema ese, no, Mati? 10:52. ¿Cómo se radicalizan las posiciones? Lo hablábamos con Lázara Sola los otros días.